Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti y está aquí el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
¿Cómo está, Jorge? Muy, pero muy bien. Atento a todo lo que hace a la gran movilización cultural que estamos viviendo en el país. Ayer hubo una reunión, te cuento, Jorge, muy, pero muy importante entre todos los sindicatos vinculados al hacer cultural, las instituciones como Instituto Nacional del Teatro, Instituto Nacional del Cine, Instituto Nacional de la Música, las entidades de gestión como Argentores, SADAIC, la Sociedad Argentina de Escritores, Asociación Argentina de Actores. Unas 40 personas que nos reunimos en el Parlamento para ir en la defensa de lo que son los presupuestos de la cultura, los gobiernos de la cultura y lo que implica justamente la nueva institucionalidad necesaria como una ley del libro, una ley de danza, una ley de las ideas visuales. Justamente para afrontar esta situación que estamos todos muy, muy preocupados con las posibilidades de que se cierren los ministerios de cultura, los institutos de cultura y entremos en una etapa muy, pero muy compleja. Así que bueno, todo el sector cultural está repensándose estrategias diversas para que nosotros afrontemos lo que pueda llegar a ser una situación de esa naturaleza y en principio evitarla, ¿no? Hay que generar una conciencia, una movilización, una participación. Hay cierto todavía naturalización del debate político como dentro de los cauces normales cuando estamos frente a una situación realmente excepcional y de posible pérdida de todo lo que logró el país en los últimos años en la Argentina, ¿no?
Buenísimo, Juano. Muchas gracias por contarnos esta cuestión. Yo quería, ya metiéndonos en tema teatral, en el tiempo y el teatro, en Radio Nacional, la radio pública, decir que pude ver un espectáculo unipersonal que me encantó realmente, El Bien, escrito por Lautaro Vilo, dirigido por Lautaro Vilo y, digamos, encarnado en escena por Verónica Pelaccini, actriz, gran actriz, a quien habíamos visto ya en una cantidad de obras. No sé, yo voy a mencionar algunas: Cinco mujeres con el mismo vestido, Amadeus, Acreedores, Cuando nosotros los muertos despertamos, entre muchas otras obras. Lautaro Vilo, bueno, venimos siguiendo su carrera, tanto como director, como actor, como docente, como dramaturgo, entre otras obras. Yo recuerdo muy especialmente Un acto de comunión, pero también está Cabaña Suiza, Escandinavia, Cosmos, entre muchas obras, y están en comunicación con nosotros Verónica Pelaccini y Lautaro Vilo. Verónica, Lautaro, ¿cómo están?
Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, Juano.
Muchas gracias. Hola, muchas gracias por charlar un ratito con Radio Nacional. Está escuchando todo el país. Me encantaría, si les parece, empezar con una pregunta a Lautaro. Lautaro, contanos un poquito de esta pieza que se llama El Bien. Digamos, ¿cómo surgió la escritura? ¿Si hubo alguna imagen generadora? Digamos, ¿cómo nació la escritura de este texto?
Bien, mirá, todo arrancó con las ganas de hacer algo con Vero, que hacía tiempo, bueno, nosotros estamos casados, esto viene a cuento porque tiene que ver con lo que cuenta la obra. Claro. Y ella quería hacer un unipersonal y yo quería hacer un unipersonal con ella, entonces se me ocurrió gracioso que, dado el vínculo que teníamos, la obra tratara sobre un affair, sobre una aventura amorosa. Sobre un romance extramarital, vamos a ponerlo así. Y una cosa que a mí me llamaba la atención cuando, producto de vida de paternidad, ¿no? Fue cuando mi hija entró en el sistema educativo, en el jardín de infantes, que de pronto, de un año para otro, conocías a un montón de gente con la cual tenías una relación súper asidua, que eran los padres del colegio.
Claro.
Aunque cuando eres adulto es raro que de pronto conozcas 40 personas, ¿viste? En
Claro.
una semana. Y con los cuales muchos de ellos empezás a tener un vínculo más asiduo todavía que el que tenés con tus propios amigos,
Claro.
¿no? Porque son como camaradas de la crianza donde todo el tiempo dependemos de unos de otros y armamos red y nos apoyamos y te vinculás con gente que probablemente de otra manera no hubiera llegado quizá a conocer siquiera, ¿no? Y de pronto pasan a ser con su diferencia, con sus diferencias, con sus distintos posicionamientos en la vida y todo, pasan a ser unas personas muy, muy cercanas que de otra manera no, probablemente no lo fueran. Y a mí ese mundo de nuevos conocidos con provincias tan disímiles, de el vínculo que se arma por interpósita persona, ¿no? Yo me retomé, después puede venir una amistad con alguien que en realidad es el padre de ese que eligió mi hija,
Claro.
¿no? Y que ahí se armaba un vínculo muy fuerte. Entonces, todo ese nuevo mundo de experiencias a mí me disparó a organizar este romance entre padres de un colegio, digamos, ¿no?
Está buenísimo
Y
y me
un
gustaría
poco.
la sí, Lautaro, no, me gustaría decir que
Sí.
El gran desafío en la estructura de la pieza es contarlo todo desde la voz de una actriz, ¿no es cierto? Que realmente el trabajo de Verónica es excelente porque va presentificando en la imaginación de las y los espectadores un universo gigantesco, pero desde la voz de una actriz, la voz y el cuerpo de una sola actriz.
Sí, totalmente. Ahí, bueno, Vero ha tenido que trabajar denodadamente y la verdad que lo hace muy bien. Y bueno, lo que encontramos fue eso, que el cuerpo de ella servía como dispositivo y dispositivo de alusión suficiente, ¿no? De un poco, bueno, venimos de la escuela de Mauricio. Cartoon en relación a la alusión y la posibilidad de ser metonimia todo el tiempo, ¿no? De un evento que excede lo que uno está viendo en escena. Entonces, ahí trabajamos para contar a través de la reacción de ella, ¿no? La reacción de ella ante su amiga impuesta por la vida. La reacción de ella ante la posibilidad de encontrarse con este señor con el cual entabla una relación, y bueno, todo lo que luego pasa en la obra, ¿no?
Exacto. Y me encantaría, bueno, decirle a Verónica Pelaccini que realmente es muy efectiva la actuación, porque uno va viendo primero la clase de arte, después el encuentro con las amigas, el viaje a Balcarce, bueno, la relación que va apareciendo. No vamos a spoilear, pero yo me imagino, Verónica, la enorme dificultad y al mismo tiempo la enorme, digamos, destreza de juego que implica para vos actuar este personaje, y yo no diría solo este personaje, sino estos personajes, ¿no?
Sí, tal cual, Jorge. Ahí mencionaste dos elementos que creo que funcionan como la ecuación que hace que lo pueda hacer cada domingo, que es esto de una destreza, que yo lo vinculo con una disciplina al escucharte, ¿no? Con saber dónde hay que estar, en qué momento, y estar neta, limpia en cuerpo y en voz y en intención. Y al mismo tiempo, el juego, que tienen que estar como en una especie de alquimia perfecta. Y digo alquimia más que química, ¿viste? Porque hay algo del azar y del estar presente en cada función que es muy variable.
Claro.
Y y que si bien es producto de un esfuerzo y de una concentración y una dirección de la atención muy específica, bueno, no es lo mismo el laboratorio que el campo, ¿no? Que el trabajo de campo, que es el teatro.
Exacto, y en este recurso del que hablaba Lautaro recién, esta idea de generar metonimia, ¿no? O sea, generar otras presencias y otras referencias que no están directamente en la escena, digamos, por alusión o por contigüidad, tenés un desafío tremendo porque tenés que ir construyendo las distintas escenas y sobre todo las distintas voces, ¿no? de los personajes.
Totalmente. Como los límites, diría yo, ¿no? Como pensar, sigo, ¿no?, con esto de la metonimia, o de la parte por el todo, que uno, con lo que uno se refiere a la metonimia, pero también de lo que brilla por su ausencia, ¿no? Por sí. Usar otra imagen. Porque esa ausencia, si está bien detallada y bien delimitada, es lo que me facilita, no solo a mí, porque yo claramente ahí estoy con el público. Si bien hay establecida una cuarta pared permeable, podríamos decirle, uh-huh. Hay esa definición de todo lo que en principio pareciera no estar, tiene que ser tan clara que entonces todo eso empieza a estar. La distancia, exacto, con la amiga que estoy, con la cual estoy visitando esa galería dudosa, de dudoso buen gusto, y no solo la distancia física, la distancia emocional, cuando la miro, cuando me mira, cuando ella no me está viendo, pero yo sí la estoy viendo a ella. Todos esos detalles que por ahí una puede contarle a otra persona cuando está chusmeando sobre algo que le pasó.
Claro.
Bueno, ahí pasa, ahí es vívido. Y es ese nivel de aprecio al detalle que es el que tiene que estar activo para que la cosa vaya andando, ¿viste? Que esto que vos decías, que vos digas, Jorge, además de por quién sos, ¿no? Pero como público, que vos pudiste ver todo lo que pasaba, es el mejor regalo, digamos, ¿no? De parte del público, que el público entre a esas situaciones.
Qué bueno. Estamos hablando con Verónica Pelaccini y con Lautaro Vilo. Estamos hablando sobre el bien, este unipersonal que se está presentando en el espacio Callejón los domingos a las 17:30, un horario hermoso realmente, por
17.
Lo menos creo que 17, a las 17,
Jorge.
Perdón, a las 17, Actual. Los domingos a las 17, Humahuaca 3759, un horario muy, muy hermoso, decíamos, porque se valora enormemente, por lo menos es lo que uno escucha decir a la gente, esta cosa de ir al teatro más temprano, salir más temprano, digamos, así que realmente les pedimos que no se lo pierdan, el bien de Lautaro Vilo, dirigido por Lautaro Vilo, con excelente trabajo de actuación de Verónica Pelaccini. Le doy la palabra a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, Lautaro, me dejaste un poco la pregunta a propósito de tu introducción, un poco servida, ¿no? A propósito de Guadalupe y la escuela de su hija y los nuevos vínculos que se generan justamente en la escuela, ¿no? Entre los padres en común, esas nuevas intimidades, ¿no? Amistades e infidelidades, justamente. Y uno puede suponer hasta que con muchas ganas que la infidelidad suceda, ¿no? Como una nueva vibración para poder seguir viviendo con intensidad, pero a su vez a mí culturalmente esta posibilidad se asocia con el sentido que siempre tuvieron las vanguardias, ¿no? De pensar en una pareja artística y en una pareja en la vida real, ¿no es cierto? El arte como vida real y la vida real establecida en la vida cotidiana, la ficción y la realidad. ¿Cómo han sido estas tensiones interpersonales, ¿no? A propósito de esta relación artística y de estas tensiones, a su vez, que se suscitan en relación a lo que sería la ficción, pero que también están presentes de alguna manera en lo cotidiano, Lautaro?
Sí, está buenísima la pregunta. Cuando nosotros empezamos y cuando contamos que parte de hacer la obra, estamos juntos y estamos casados y tenemos una hija y todo, al toque aparece la pregunta, ¿y cómo fue trabajar juntos? ¿No? Y la verdad que fue un descubrimiento, porque lo mismo que pasa con estas nuevas amistades, claro, eso está el funcionamiento de la pareja está seteado en un andarivel, ¿no? En el andarivel del cariño, de la construcción, del amor, del sexo, de la convivencia, y de pronto aparece la instancia teatral, en la cual nosotros nos acompañamos en nuestros proyectos, pero de pronto estar metidos en el mismo proyecto, con esta intimidad, bueno, revelaba una intensidad inesperada. Una cosa que te puedo decir era que era como una... la obra nos tomó todo. El ensayo era un ensayo interminable, ¿no? Esta cosa que es tan saludable a veces, que vos vas al ensayo y salga como salga, termina el ensayo, volvés a tu casa y cortás. Seguís pensando, pero cortás, digamos, ¿no? En este caso pasaba que a las 11 de la noche de pronto era, ¿viste esa frase que vos me dijiste que tal cosa? A mí me parece que no, en realidad tenemos que cambiarla. Y de pronto aparecía una instancia de creación que duraba hasta las 2 de la mañana, donde aparte estábamos discutiendo cuestiones relacionadas con el deseo, el deseo por fuera de la pareja, con lo cual eran como... una vuelta escuchando una charla de Monty decía que uno escribe mitificaciones de la vida, ¿no? Que construye mitificaciones sobre la vida cotidiana cuando escribe. Y a mí me gustó siempre esta idea, ¿no? Y de pronto, claro, era hacer una arquitectura de una mujer deseante por fuera de su matrimonio, que a la vez era una actriz y que a la vez era mi mujer, ¿no? E incitar a que apareciera ese costado y transitarlo y verlo, y era una zona donde uno estaba atravesado por pudor, por incomodidad, por intensidad, y también por una cosa que para mí es muy hermosa a nivel privado, que fue descubrir, ¿no? Cuando uno descubre una faceta del otro con el cual viene atravesando la vida, que te sorprende, ¿no? Y bueno, yo tengo mucha admiración por Vero como actriz, pero aparte que esté trabajando mi texto y de pronto descubrirla que está leyendo una sutileza ahí adentro del texto, ¿no? Y de pronto decir... ¡Ah, es re inteligente! ¿No? Como si fuera o sea, una cosa que yo ya sé, pero que se manifiesta como una novedad, ¿no? Entonces, fue un momento de mucha intensidad y también de extrañamiento en el buen sentido, ¿no? De quién es el otro. Y de hecho, nada, tenemos... O sea, Llegamos a estrenar en principio, que es un montón, y a la vez tenemos ganas de hacer otra, con lo cual nos tiene muy contentos esa posibilidad, digamos.
Qué bueno, qué bueno. Quiero decirle a todo el país que estamos hablando con Verónica Pelaccini, con Lautaro Vilo, estamos hablando sobre El Bien, esta obra que se presenta los domingos a las 17 en el espacio Callejón, en el barrio del Abasto. Me gustaría decir que La obra encierra una teoría sobre el amor, ¿no? Uno de los momentos más bellos que tiene el espectáculo es el momento de la gran confesión amorosa. No vamos a dar más indicaciones. Y de pronto hay una gran peripecia, hay un desvío inesperado que tampoco vamos a detallar. Espero que esto que estamos diciendo estimule a ir a ver este gran espectáculo, que a uno lo sorprende, uno no se espera lo que pasa finalmente, ¿no? Y eso realmente me pareció un componente muy valioso del texto. Si tuvieran que definir, le pregunto primero a Vero y después a Lautaro, y nos queda muy poco tiempo, se está pasando volando la entrevista, si tuvieran que definir una teoría del amor que se desprenda de este espectáculo, ¿cuál sería? ¿Cómo definirían esa teoría? No sería lo que llamaríamos el amor romántico, ¿no? Sino otra posición.
Y yo pensaría en palabras compuestas, pero pensaría el amor potencia, el amor instinto, el amor extraño, el amor deforme, una cosa totalmente imposible de poder aprender con la H en el medio y a la cual por instinto vital no podés dejar de intentar tomarlo.
Buenísimo. ¿Y Lautaro?
Yo hace mucho tiempo escuché una frase que me gustó mucho, que era pasión y paciencia.
Bueno.
¿No? Y también, o sea, pensando en la obra, yo creo que hay aparte del tema del enamoramiento, hay una especie de que hay un lugar donde el personaje colisiona, que es cierta idea relacionada con la felicidad y con hacer el bien, ¿no? Tal como dice la obra, como de superar la situación, ¿no? Guadalupe es para mí muy, muy representante de una manera propia de la filosofía positiva, ¿no? Esta cosa, bueno, si vos querés podés, y si vos querés podés, podés poner la otra mejilla y salir adelante. Y a veces el amor hay que dejarlo ir también, ¿no? Por más pasión y por más dolor que, ¿no? A veces el gesto de más allá de la pasión, más allá del desborde, ¿no? A veces hay un voluntarismo que se pone en pos de la pasión que trata de anular toda contradicción. Y vos decís, no, si vos tratás de anular contradicción, vas a ir al desastre. ¿No?
Buenísimo.
Todo intento de tapar la contradicción deviene en tragedia. Entonces, el final, que es sorpresivo, no trágico, pero sorpresivo, es un poco producto de esto, ¿no? De que la mina se declara y a partir de ahí se desarrolla una peripecia donde ella en algún lugar quiere salir del lado del bien, ¿no?
Está
aunque
buenísimo.
Eso le sea muy difícil, de hecho deja de ir a terapia para poder dejar de preservarse y bueno, después arde Troya.
Excelente, realmente lo que están diciendo, por favor vean el bien y nos quedan 3 minutos nada más, así que Juano, una cortita.
Como no, sí, justamente tanto para Verónica como para Lautaro, el sentido del bien, ¿no? Y lo que implica para cualquiera que va a ver una obra que se titula El bien, el sentido común, ¿no? Y las otras posibilidades y las otras lecturas de estar bien, ¿no es cierto? De mirar el bien, de reproducir el bien, pero a su vez se trata de un unipersonal, ¿no es cierto? Pero a su vez se trata de una puesta en escena, cómo resolvieron estas relaciones, ¿no? Entre lo que implica un título tan totalizador, las particularidades y el desarrollo en el propio escenario, ¿no? Para resolver justamente esta condición de del unipersonal.
El
En
bien
términos.
tiene
Sí, adelante.
una oración, pensándolo en relación a la tensión y la oposición, de nuevo, ¿no? El bien y el mal, hacer el bien y la tensión entre hacer el bien y sentirse bien, ¿no? Como es hacer el bien y sentirse bien, casi diría que en algunas cuestiones, sobre todo en estas que imponen la cultura y las que está padeciendo Guadalupe, son contradictorias. Y eso se ve también en la lógica espacial y en el desarrollo en el tiempo de la historia que sucede ahí, en el bien. Bolau.
Sí, y en términos de representación, a mí me gustaba y me gusta siempre como esta relación entre cierto acontecer escénico absolutamente reconocible que de pronto pega el salto de sentido. Jorge al principio hablaba de un acto de comunión que para mí tiene un punto en común, que era como una historia que transita en una zona súper reconocible y que de pronto cala en una referencia a una soledad muy, muy, muy extrema producto de la hiperconectividad, ¿no? Y en este caso, para esta representación, hay una especie de chiste al comienzo en relación a la función del arte conceptual y abstracto, ¿no? Y eso es buscado en términos escenográficos, ¿no? Ella transita por una exposición de arte de dudoso gusto, que es como que está como en las antípodas de lo que la obra es. En tanto relato, pero que a la vez esas formas dan la plataforma perfecta para, esas formas de la exposición escultórica dan la plataforma perfecta para el desarrollo actoral, ¿no? Como si fuéramos de la abstracción a un lugar como sumamente mundano, ¿no? Donde nos podemos sentir totalmente reconocidos y después terminar con esa pregunta de carácter más metafísico, ¿no? ¿Dónde está el bien y cómo, ¿no? Un poco pensando en estas posturas políticas radicales que están en boga ahora y que tanto peligro generan, también cómo saltar sobre la discusión de que en esta especie de concierto de locos que parece la discusión política hoy, lo curioso es que todos sienten que están diciendo el bien, ¿no? Todos se paran en el lado del bien. Y decís, che, pero las posiciones son demasiado antagónicas para el lado del bien, ¿no? Entonces, ¿no? El bien como representación y voluntad, ¿no? Diría. Schopenhauer, creo que era ¿no? El mundo como
Exacto,
representación.
exacto. Lautaro, estamos ya sobre el cierre del bloque y tenemos que ir a un corte. No quiero,
Perfecto.
me duele interrumpir, pero tenemos que cerrar este primer bloque del programa. A mí me gustaría volver a recordar el bien. ¿Quieren hacerlo ustedes? ¿Querés decirlo vos, Vero? ¿Puede ser?
¿Cómo no? El bien está los domingos a las 5 de la tarde en el espacio Callejón, Humahuaca 3759. Estamos todos los domingos a las 5 puntual. Se pueden conseguir las entradas en Alternativa Teatral o en el teatro. Los esperamos a todas y a todos. Van a ser 50 minutos que te van a atar a la silla en la platea y donde la vas a pasar muy bien.
Buenísimo. Lautaro Vilo, Verónica Pelaccini, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Los escuchó todo el país. Un gran abrazo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge y Juan. Un abrazo enorme. Gracias por lo que
Abrazos.
hacen.
Hasta pronto.
Abrazos, grandes
Gracias.
abrazos.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.